Radio Nacional Clásica presenta. Maridaje, un programa para escuchar los sonidos incomparables del vinilo. Idea y conducción, Nora Nicotera.
Aquí estamos, buenos días, o buenas tardes, o buen mediodía para algunos, ¿no? En realidad la tarde, Gladys, se considera después de comer siempre, ¿no?
Después de comer, sí, lo hacemos así como arbitrario, si no almorcé.
Exactamente, no es tarde. Yo como ya comí, para mí es buenas tardes.
Muy bien, muy bien. Ya han pasado las 12.
Totalmente, ha pasado el mediodía.
Pero es verdad lo que decís respecto de Buenos Aires y el resto del país.
Sí.
Acá a las 2 de la tarde todavía podés sentarte a comer en algún lado, en cualquier otra provincia, y a las 12 ya son las 12.
Tal cual.
Es tarde para comer, sí.
Por supuesto. No, depende también si la cena la haces o no la haces, viste, todo eso es muy subjetivo, así lo vamos a decir. Bueno, tenemos un programa hoy, una conmemoración muy especial. Hoy le vamos a dedicar el programa a Astor Piazzolla, ya que es un aniversario de su muerte. Y tenemos un invitado muy especial, llamarán la seña a ver cuándo lo tenemos en línea. Pero yo te invito a que nos des la información de quiénes conformamos este equipo. Y por otra parte, también anunciar el primer tema para que la gente disfrute de este compositor famoso en el mundo, con una valía increíble, que empezó acá muy cuestionado. Yo recuerdo, siempre lo digo,
sí.
Recuerdo a mi padre diciendo,
si era tango o no era tango.
Claro, sí. Y criticándolo, los viejos tangueros lo criticaban, sí, muchísimo.
Totalmente, un debate ya, sí, hoy
perimido
porque bueno, pero podías encontrar inclasificable también, ¿no? A Piazzolla lo podías encontrar en una batea en Nueva York como música New Age.
Claro.
¿No? Podía ser así de amplio. Lo que sabemos es que ha logrado sintetizar entre algunos ritmos búlgaros que usa toda la nostalgia, ese tango nostalgioso, y la nostalgia también de no estar en la Argentina, estar en otro lugar del mundo. Vos
es
te vas
cierto.
A cualquier otro lado y Piazzolla es...
Sí,
es
sí,
algo
sí.
Que inmediatamente te trae a la ciudad de Buenos Aires.
Absolutamente. Siempre recuerdo la emoción cuando se casó Máxima, que puso el adiós Nonino.
El adiós Nonino, sí.
Sí, y los comentarios de la época, ¿no? Que no había ido su padre, y bueno, un montón de cosas que se decían, y la emoción de ella, que todos decían que justamente era también por la ausencia de su padre, que recordemos, perteneció a un pasado nuestro nefasto, ¿no? Era hombre del proceso. Así que bueno, una nota.
Creo que no tenía como una autorización para dejarlo de ingresar.
Así es.
Así es.
Vamos a anunciar entonces quiénes conformamos el equipo.
Y le vamos a agradecer muchísimo a Mercedes Salido, que está en la operación técnica, la gran Mercedes Salido. Nora Nicotera en la conducción es quien me está pidiendo que nombremos también a Walter Danesi en el control central, a Corina Suárez en la coordinación de aire, a nuestros oyentes que los recibimos en el 4999-0967 y en el WhatsApp de forma escrita al 11-5335-5367. Y ya mismo podemos compartir el concert de tango de Astor Piazzolla, el movimiento continuo.
Así es, vamos a eso.
Entonces, Escualo, Chin Chin, vinilo francés, concert tango, el tema 1.
Esa misma. Thank you.
Escuchábamos la obra de Astor Piazzolla, de Concert de Tango, tal el título del álbum de en vinilo, y el primero de los temas que anunciábamos era Movimiento Continuo, y está en la tapa el nombre Concert de Tango, Astor Piazzolla, Edson Quintet.
Exactamente.
Es un vinilo francés.
Así es. Entonces vamos a hablar con el señor que es dueño de estos discos, que es un melómano, un coleccionista de profesión abogado, que está en Rosario, que se llama Carlos Marcelo Lesgar. ¿Estás allí en línea? ¿Me escuchás? ¿Nos estás escuchando?
Sí, ¿qué tal? Buenos días para todos ustedes. Gracias por la invitación y saludo para todo bien.
Muy bien. Bueno, vamos a contar que hemos realizado este contacto contigo porque justamente sos coleccionista de vinilos, te gusta el tema, y también porque has dado charlas sobre Astor Piazzolla en ensayos abiertos de la Orquesta Escuela de Tango de la Municipalidad de Rosario y otros encuentros, entre otras cosas que has hecho. También te has iniciado en los medios de comunicación en el ET2 de Rosario. Y bueno, y contanos entonces por qué la selección, aparte tenemos estos dos discos que le vamos a pedir a nuestra productora que saque estas fotos, Gladys, porque tiene la firma. Contanos esta, la historia del tango, La Guardia Vieja, Astor Piazzolla y su orquesta, y está firmado por él. Contanos, porque esto es de mayo del 67, una reliquia.
¿Eh? Una reliquia, exactamente. Los dos discos que tenés ahí en tu estudio son el disco de Astor Piazzolla, Edson Quintet, es el disco que graba en 1980 en Argentina, en los estudios Ion. ¿Sí? Es el primer disco de la segunda parte del Quinteto Nuevo Tango. Podríamos decir que se inaugura en 1978 y continúa hasta 1988. Y ese disco tiene esa edición francesa, como vos estás bien diciendo. Uh-huh. También fue editado en Argentina, por supuesto. El primer tema que escuchamos fue Villuya.
Sí.
No fue Movimiento Continuo, es el tema que sigue, pero no importa. Villuya fue el primer tema que compuso Astor para esta edición del Quinteto, ¿no? Que debutó uh-huh. en mayo de 1978 en el Auditorio Kraft de Buenos Aires. Uh-huh. Y tendría continuidad hasta el 88, como te dije, con solo un cambio en un músico que era el guitarrista, que en principio fue Oscar López Ruiz, que falleció recientemente, y lo reemplazó Horacio Malvicino, con el que todavía contamos en vida, y lo reemplazó hasta el final del Quinteto. Uh-huh. Ese disco yo lo compré en París, en Francia, en 1985. Es un gran disco, ¿verdad?
Sí, es una muy buena
edición. La foto, como ustedes están viendo,
sí,
está
todo
en la década del 80, uh-huh. Con su tradicional postura en el bandoneón.
Así es.
Y el segundo disco que vos mencionás tiene una dedicatoria hecha por Astor a Hipólito Tuco Paz, que fue un político y melómano, hincha de Astor Piazzolla, político, fue canciller, si no me equivoco, en uno de los gobiernos peronistas de la primera época, Hipólito Tuco Paz, y Astor le dedicó este disco, que es parte de una serie que se llama La Historia del Tango, de la cual Astor iba a grabar cuatro discos, y solo llegó a grabar dos discos y cuatro temas del tercer disco. Esto fue hecho para el sello Polydor fines de 1966 y principios del 67. Uh-huh. Es una orquesta de cuerdas excepcional, una segunda orquesta de cuerdas después de la que había realizado en el año 57. Y después, si tenemos oportunidad, vamos a escuchar algún tema, ¿no?
Sí, ahora vamos a escuchar. No, ya nos anuncia Gladys Pierpaoli, nos anuncia qué es lo que sigue y que hemos invertido el orden. Así que vamos a hacerlo. Vamos a invertirlo. Vamos con
Escualo o con Chinchín. ¿Qué te gusta más?
Vamos con Chinchín. Así nos volvemos loca a
Está muy bien. De casi 5 minutos de duración, Chinchín.
Ahora sí. Thank you.
Escuchábamos Chin Chin de Astor Piazzolla, del vinilo Concert de Tango, un vinilo francés que nuestro invitado adquirió nada más ni nada menos que en París, ¿no? Carlos Marcelo Lescar.
Así es. Bueno, seguimos con él en línea, pero me gustaría escuchar los mensajes que estamos recibiendo.
Por supuesto, Marta de Villa Crespo. Buen día, Nora, Gladys, equipo. Tanto a Piazzolla como a Gershwin los ha favorecido tanto cuestionamiento en su época. Les han dado la trascendencia y hoy ambos han superado al género que los han querido, en el que los han querido encasillar. Genios absolutos de la música ciudadana, circular por cualquier ciudad por las noches, lleva la música de Piazzolla, de Gershwin y, por qué no, también de Miles Davis. Abrazo enorme y muchas gracias por cada bello programa. Ah, mirá, qué hermoso.
Un saludo, ¿eh?
Sí, y Héctor Dice que bueno que seguimos. Astor Piazzolla fue un gran genio. El tango tenía que renovarse. Excelente homenaje en vinilo. Saludos desde Villa Crespo. Héctor, que siempre es muy atento y cariñoso con nuestros programas. Y bueno, enviamos muchos cariños a los oyentes que siguen llegando mensajes y no queremos,
eso,
no
eso
queremos quitar tiempo de la entrevista.
Ahí está. Vamos a hablar con Carlos entonces. ¿Estás allí en línea? ¿Seguís?
Sí, sí, sigo en línea y te digo que lo que escuchamos, ese tema es Chin Chin, es un temazo. Pablo Siller, ¿no? Pianista del quinteto, demuestra por qué lo eligió Astor para su segunda etapa del quinteto, ¿no? En ese solo del piano. Volviendo al vinilo, si vos lo das vuelta, vas a ver que está la etiqueta arriba, a la derecha, la disquería Fnac, que todavía sigue, le podemos hacer, digamos, propaganda porque no existe en Argentina.
Así es.
Y dice 42, eran 42 francos franceses, no existía el euro en ese momento.
Mirá vos, ¿recordás el año en que lo compraste?
Lo compré en enero de 1985.
Mira vos.
París nevaba. Había nieve en París.
Muy romántico el tema suena. Vos sabés que después vamos a dar, ojalá tengamos tiempo, porque también queremos escuchar la música que vos nos recomendaste, pero tengo muchas curiosidades sobre el vinilo, ¿no? Cómo la gente se ha volcado, cómo vuelve a ser un número importante, ¿no? En cuanto a número de intercambio comercial, a eso me estoy refiriendo, ¿no? Porque es cierto que las placas de vinilo no son bastante onerosas y sin embargo la gente las está comprando, ¿no? Así que bueno, después vamos a hablar. Se ha puesto de moda nuevamente. Está en una segunda etapa, así lo vamos a decir. Te invito entonces a que escuchemos lo que Gladys ya nos anuncia y seguimos con el mismo disco francés y después ya terminamos con este.
Muy bien, vamos con Escualotal, también el título de la película, ¿no? Que ya lleva unos cuantos años, ¿no? Fue estrenada en 2019, ¿no?
Sí.
La película de Piazzolla que llevaba justamente también este título, Escualo, obra que vamos a compartir desde este vinilo francés, concert de tango de Astor Piazzolla, una duración de 3 minutos y medio. Thank you. Escuchábamos Escualo, Astor Piazzolla, Concert de Tango. Vinilo francés en este maridaje, ¿eh?
1985, ahí lo adquirió. Estamos con... Bueno, te escucho. Te escucho el mensaje. Sí.
Sí, estoy acá. El disco fue editado en Francia en 1981. Yo lo adquirí en enero del 85.
Sí, 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 lo dije, lo adquirí.
Acá lo tenemos a Fernando Suárez Paz en violín. Una pieza que siempre permaneció en el repertorio de Astor y su quinteto a lo largo de los años 80, ¿no? Uh-huh. La película que a la que se refería la compañera locutora se llama Los años del tiburón, que tiene que ver con Escualo, pero es una película de Daniel Rosenfeld del 2019, como bien dijo.
Uh-huh. Bueno, vamos a recordar entonces que hoy estamos conmemorando la muerte de Astor Piazzolla, por eso este homenaje en este programa Maridaje, el mundo de los vinilos, con este sonido tan particular, ¿no, Carlos? Esto es lo que hay que destacar. ¿Podríamos contar un poco qué te parece sobre la muerte de Piazzolla? ¿Qué tienes para decirnos?
Sí, digamos, la desaparición física de Astor Piazzolla fue el 4 de julio de 1992. Uh-huh. Había estado 2 años, digamos, internado con prácticamente un panorama de muerte cerebral o con algún problema neurológico serio, para ser más precisos. Había tenido un accidente el día 4 de agosto de 1990 en París. Fue trasladado a Buenos Aires y permaneció internado durante 2 años. Fallece el 4 de julio, pero como sucede con todos los innovadores, con los creadores, digamos, su obra hoy está más viva que nunca y tiende a ser un clásico, ¿no? Como todos los que rompieron esquemas, como todos los que crearon un estilo y renovaron un estilo, porque Astor Piazzolla se puede decir que ha sido para el tango como lo que ha sido el movimiento de Charlie Parker, o de Thelonious Monk, o de Dizzy Gillespie en el jazz, hoy va a camino a ser un clásico para todos los repertorios del mundo, no solamente para la música popular, sino también para la música académica, la música clásica, las orquestas y los conjuntos de cámara de todo el mundo.
Uh-huh. Vos sabés que lo estamos homenajeando, esto que lo tenga claro la gente, a las 12:32 aquí en Maridaje en Radio Nacional Clásica, y a mí me parece que es el momento también de contar un poquito, porque nos parece mentira que justo en el momento histórico donde las cosas están más digitalizadas que nunca está resurgiendo lo analógico, ¿no? Para mí es una como una melancolía que está volviendo, que, como decíamos en el otro bloque, está plasmada en cifras y que tiene muy contentos a los fabricantes de vinilos, pues están viviendo una segunda juventud, yo no sé si hoy una segunda época, ¿no? Los discos de cera han vuelto entonces para convertirse ya no solo en una herramienta para escuchar música, sino sobre todo para ser objetos de coleccionistas. Por eso es que te lo comento, porque sé que lo sos. Piezas únicas, son piezas y tangibles que hacen sentir a aquel que las obtiene que tiene consigo un tesoro. El otro día también en otra emisión de nuestro programa decíamos que a veces vemos a los chicos exhibiendo las tapas de esos discos que adquieren, ¿no? Como si fuese realmente un... Como dijimos recién, también obtener estas reliquias que se pueden encontrar en ferias, en distintos lugares, ¿no?, del mundo.
Es cierto, el vinilo ha resurgido con mucha fuerza después de haberse decretado su fallecimiento, su deceso, porque el vinilo aparece en 1948, tiene su época de oro hasta 1985-88, que aparece el compact disc, uh-huh, y parecía que el vinilo iba a ser pieza para ser guardada en los desvanes, pero sin embargo... hay una tendencia muy grande a reediciones de discos históricos y también discos nuevos que se editan en vinilo, porque yo creo que el contacto con el disco, así como el contacto con el libro físico, nos habla de un mundo, ¿no? Para mí una frase que me digo cada vez que voy a comprar un disco, que es que cada disco es un mundo, ¿no? Vos podés ver que el disco tiene un arte de tapa, tiene una contratapa, tiene sus compositores, tiene sus intérpretes, los arregladores, los músicos que tocaron, las fechas en que tocaron. Es decir, el acceso al disco te habla de un pequeño mundo creativo que es muy difícil de percibir en las redes digitales, ¿no? Porque hoy está de moda escuchar por las redes y las aplicaciones estas famosas, de las que yo no realmente no soy adicto, claro, ni tampoco claro. soy fanático, ni tampoco estoy adherido, porque soy un convencido de que el disco te lleva a hurgar en un mundo creativo, además distinto. De por supuesto, ¿no? De sentir lo que la música te va haciendo percibir. Pero, por ejemplo, si vamos al disco que vos tenés ahí firmado por Astor Piazzolla, vos tenés una fotografía en la que aparece Astor Piazzolla en su postura clásica de tocando el bandoneón, tomado de abajo, esa fotografía de Carlos Carrizo, un fotógrafo de Bahía Blanca que tenemos el gusto de conocer y de ser su amigo, que fue amigo de Astor Piazzolla, que ha editado un libro sobre fotografía de Piazzolla, que hoy en el Centro Cultural Kirchner, en la exposición temática, tiene fotografías exhibidas. Es decir, vos vas al disco y vos tenés investigación sobre el disco, tenés que verlo, tenés que hurgarlo, tenés que investigarlo, tenés que preguntarte por qué Cátulo Castillo, que es un nombre emblemático del tango tradicional, si se quiere, un hombre que arranca en el mundo del tango en los años 20 con su padre José González Castillo, escribe la contratapa del disco revolucionario, esta concepción innovadora de los tangos clásicos de Astor Piazzolla. Es decir, hay un montón de cosas para ver que cuando vos te conectás a las redes no las vas a investigar ni las vas a poder percibir.
Así es, si me permitís, vamos a... Yo me ajusto, qué casualidad, qué sincronización, porque yo estaba justo por leer las últimas palabras que están en la contratapa, que dicen: hay mucho de genial en esta potencia creadora del hombre de la calle, y este artista singular y apabullante lo es para nuestro rescate de la alta verdad del que precisamos, ¿no? Que precisamos con urgencia. Eso lo dice Cátulo Castillo en las últimas palabras de la contratapa de este disco que vamos a comenzar a escuchar, que nos anuncia Gladys de esta manera. Entonces,
muy bien, entonces vamos a ir con La Guardia Vieja, ¿sí? Y La Historia del Tango también, para repasar otro de los vinilos de Astor Piazzolla. Thank you. Escuchábamos la historia del tango de Astor Piazzolla. Para nosotros, es un placer siempre recibir mensajes de ustedes. Y es cierto, la discusión sobre si la obra de Piazzolla es o no tango está saldada, y lo cierto es que es tango. Quizá no es tango, pero es una música original, auténtica, bellísima, pero tango no. Eso es lo que nos dice Miguel. Por favor, podrían comentar esto al aire, se les agradecería mucho. Miguel nos escribió desde Rosario y le agradecemos muchísimo que se haya comunicado con nuestro WhatsApp al 11 53 35 53 67, 11 53 35 53 67, y también pueden hacerlo en nuestra línea de oyentes 4999 0 967.
Muy bien, Carlos, que te tengo en línea aún. Vamos a hacer una despedida. Hemos escuchado la comparsita, entonces.
Sí, la comparsita con un final que es un manifiesto de Piazzolla, porque es el final en el tiempo de 3-3-2, que es la innovación rítmica que hace Astor Piazzolla en su revolución del nuevo tango, ¿no?
Claro, claro, que es justamente lo que comentan los oyentes, ¿no? La revolución que él marca, ¿no? En la historia de la música. Y por lo cual tiene el reconocimiento a nivel internacional, sin lugar a dudas.
Y lo va a seguir teniendo, sin duda. Sí, en la juventud y en todas las capas de edades que se te ocurran.
Sí, quizá, Carlos, sería conveniente explicar qué es esto del 3-3-2, ¿no es cierto? Que es una marcación del tempo, claro, en el desarrollo de la obra, y básicamente cómo se va a dividir el compás y cómo golpean los ritmos, ¿no? Los acentos en un compás.
Cuando vos tenés ahí al final tun 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 la innovación rítmica que hace Astor Piazzolla, el código Piazzolla del nuevo tango. En el ritmo, por supuesto, ¿no? Después tenés armonía, tenés contrapunto, tenés fuga, tenés todo el universo de la música y los recursos de la música clásica que estudió Astor con Ginastera y con otros tantos, aplicados al universo del tango.
Muy bien, la verdad que un invitado de lujo, hoy, Gladys, estamos con un gran conocedor, aparte de coleccionista. ¿Qué otras cosas tenés allí en tu colección de vinilos?
Mirá, en mi colección de vinilos tengo de Astor, tengo por ejemplo un disco grabado en vivo en Viena en 1983 con su nuevo quinteto, tengo otros tantos discos del quinteto, bailable y apiazolado, tengo tangos en hi-fi del año 57. No tengo toda la colección completa porque también me gustan otros géneros, tengo muchos discos de jazz, tengo muchos discos de música brasilera, pero Astor sin duda es una de las estanterías principales en mi discoteca desde hace aproximadamente 35 años.
Decime una cosa, ¿con qué maridás la música? ¿Cómo te acompañás con la música? Así es.
Mira, me acompaño, me acompaño con un libro refiera a lo que estamos escuchando, pero también lo puedo hacer con un buen café o con un buen vino.
Eso, claro, claro, claro. Bueno, te damos la despedida, te agradecemos muchísimo, realmente no dudamos de tu conocimiento sobre el tema, y seguí con las colecciones. Vamos a destacar que estamos escuchando entonces un programa de vinilos, maridaje, justamente aludiendo a eso, ¿no? A cómo uno acompaña este sonido tan peculiar que tiene la púa, que tiene la válvula al colocarse sobre el vinilo.
¿Te puedo agregar algo más?
Por supuesto.
Bueno, una última cuestión es que acaban de aparecer los dos grandes libros acerca de la obra de Astor Piazzolla, que los recomiendo. Uno es el de Carlos Curi, que se llama Archivos Piazzolla, un libro excepcional, y otro es el libro de Omar García Brunelli, La música de Astor Piazzolla. Sin duda son dos obras que vienen a dar un nuevo empuje al estudio de la obra de Astor Piazzolla en estos 100 años que se cumplieron en el 21 de su nacimiento y en esto que estamos ahora conmemorando, ¿no?
Exacto, exacto. Bueno, muy bien. Gracias por tu aporte y que estés muy bien, que sigas con las colecciones, ¿eh?
Gracias por todo y a vuestra disposición.
Perfecto. Nos despedimos entonces de Carlos Marcelo Lesgar y vamos a la música. Anunciamos los dos últimos.
Claro que sí. Sentimiento Gaucho y Griseta, también ambas obras de Astor Piazzolla.
Sí, lo decimos. Vamos a escuchar Sentimiento Gaucho en función de los tiempos, porque si no vamos a entregar tarde y debemos, por supuesto, respetar a que nos continúa aquí en Radio
Rosario. Es bueno que lo contemos. Ocurre que normalmente en los últimos tiempos, posteriores a los vinilos, algunos traían duraciones y otros no. Y en el caso de este este vinilo, recuérdame cómo era
La historia del tango
y su gran orquesta. Bueno, ese no trae duraciones, así que nos comprometemos a pasar Sentimiento Gaucho y en función de esa duración si complementamos con otra obra más de Piazzolla o no.
Lo vemos, así es.
Sentimiento Gaucho, del álbum La Historia del Tango y su gran orquesta. Ahí vamos entonces a compartir también la última de las obras. Decime, Nora.
Mientras pasamos el mensajito este, sí. ¿Qué te parece? Porque se nos van los tiempos, 12:51, así que nos vamos a despedir ya sin música. Dice Milton de Florida, Astor, cuando tuvo su tragedia cerebral y lo trajeron a Buenos Aires internado, tenía su cerebro obviamente muy mal y solo reaccionaba a la música de Bach. Y nos agrega, por otra parte, que Squalo, que es lo que mencionabas vos, Gladys, es una obra donde Piazzolla intenta representar la lucha de un pescador con un tiburón. Ese es el aporte que nos hacía Milton directamente desde Florida. Quien le mandamos un saludo a todos los que han participado, por supuesto, de este programa y a nuestro invitado desde Rosario. Y yo quería agregar algunas curiosidades en los últimos minutos, porque sabemos que tenemos que entregar a tiempo, lo decimos. El primer vinilo que nosotros, por supuesto, dijimos hoy que se grabó en 1948, lo digo porque estábamos hablando de esta segunda temporada, ¿no? De esta que parece mentira que en la era de la digitalización vuelva esto de moda. Y bueno, entonces completar algunos datitos que me parecía interesantes para la audiencia. Enrico Caruso es el que por aquel entonces era el máximo exponente de la ópera mundial y fue el primer cantante en tener su obra registrada en un vinilo. Y esto fue en el año 1902 y llegó a vender 1 millón de copias. Por otra parte, hay que destacar que la electrónica es el segundo género más vendido, por lo que a estilos musicales se refiere, sorprende que algo tan reciente como es la electrónica sea el segundo género más comprado por los melómanos del último siglo. Por delante suyo no podía haber otro que el rock, ¿no? Pero con una diferencia sorprendentemente corta. Y en cuanto al vinilo más caro de la historia, esto también quería compartirlo con la audiencia, hablamos de vinilos, ¿no? Tenemos a Ringo Starr ocupando la primera plaza, que vendió su copia del álbum homónimo de los Beatles con el identificativo número de serie que lleva 601. Este se vendió a un comprador anónimo por $790,000. Es una subasta que se realizó en diciembre de 2015 y también allí se vendió su famosa batería Ludwig, que fue comprada por $2,200,000. Así que de esta manera entonces, Gladys, dejamos a tiempo el programa y nos despedimos para el próximo lunes de 12 a 13 en este maridaje.
Nos reencontramos entonces, Nora. Buena semana.
Bien.